Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo!
Ongi etorri, un día más, el puente de Mostar en Arabelli, Irratia. Hoy es domingo, 1 de noviembre, son las 11 de la mañana y aquí estamos otra vez para intentar alegraros el día. Conmigo han venido Adolfo y Dani, que me van a acompañar para que todo salga redondo. Mi nombre es Raquel y estoy encantada de estar otra vez en Arabelli.
Hola Raquel, estoy encantado de estar con todos vosotros. He tenido ganas de volver por aquí otra vez. A mi lado está Dani, bienvenido.
Kaisa, Adolfo y Raquel. Estoy encantado de estar con vosotros aquí otra vez. En el día de hoy os queremos traer un programa que esperamos que os encante y os levante el ánimo.
Así es, Dani. En el programa de hoy queremos traer la historia de una orquesta gasteiztarra que lleva ya un tiempo haciendo sus pinitos por el panorama musical.
O sea, que el programa va enfocado de la música. Me encanta. No sé si lo sabéis, audiencia, pero yo personalmente soy un enamorado de la música.
Ya te digo, Adolfo, yo igual. No puedo pasar un día sin ponerme los cascos y disfrutar de unas buenas canciones.
Pues como nos gusta tanto la música, ¿qué os parece si vamos introduciendo la canción de hoy? Que ya sabéis el dicho, es mejor vivirlo que decirlo.
Sí, 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 pero no te olvides de quién nos acompaña hoy. Leire, que se va a encargar de que todo vaya bien en la parte técnica. Bienvenida.
Pues dicho, os ponemos una canción llamada La Vuelta al Mundo en 80 días. Interpretada por Ali Ensemble y compuesta por Ricardo, que también forma parte de Ali Ensemble.
Thank you.
encanta esta canción.
Sí, es chula, ¿verdad?
Muy chula, y con este buen sabor de boca vamos a presentaros el programa de hoy. Comenzaremos con un cara a cara a Ali Ensemble, que son quienes nos han cedido esta canción.
¿Qué? ¿Que no sabéis quiénes son? No os preocupéis, Raquel. ¿Hacéis los honores y las presentaciones?
Será un placer, Dani. Imaginaos una orquesta en la que la gente que toca es amateur o incluso ya tiene conocimientos del mundillo. Imaginaos además que de alguna forma algunas de sus composiciones están inspiradas en obras de Julio Verne. E imaginaos que aparte de tocar, tienen muy buen rollo y hacen merienditas. Pues esto, a grandes, grandes rasgos, es Ali Ensemble.
Lo estás pintando, pero que muy bien. Qué ganas de escucharles.
Sí, aunque quería audiencia, os tenemos que confesar que esta entrevista no está hecha ahora. Está hecha antes del confinamiento.
Cierto, Dani. Pero bueno, no ha perdido vigencia, aunque supongo que ahora no podrán juntarse como se juntaban entonces. Aunque, como dice el programa de hoy, la música resiste.
Sí, y la gente también resistimos. A sabiendas de que estamos pasando unos momentos duros y difíciles, desde el Puente de Mostar y también desde el Hogar a la vez, os queremos mandar a todos y a todas un enorme abrazo.
Eso es. Y esperamos que durante esta media horita de programa, nuestras voces y nuestra ilusión lleguen a todas vuestras casas.
Mucho, mucho ánimo, audiencia. Y por cierto, nos habíamos guardado otra sorpresa en el programa de hoy, la sección de noticias positivas, que siempre nos alegra un poco el día.
Pues ya hay contenido, ya. Lo mejor será que empecemos a darle candela.
Vale, pues Leire, dentro cara a cara con Ali Ensemble.
Cara a cara con...
Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati.
Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a una sección que nos encanta del Puente de Mostar, el cara a cara con. Hoy vamos a hacer entrevistadoras Alicia y yo, Tania, y tenemos que deciros que vamos a conocer a unos músicos que componen un grupo muy especial, el Ali Ensemble.
Así es, Tania. Y os preguntaréis qué tiene de especial el Ali Ensemble. Pues para eso hemos traído a una pequeña representación del mismo. Sin más dilación, queremos dar la bienvenida a Carlos, flautista y fundador del grupo, Ricardo, compositor y chelista, y Yolanda, violinista. Egunon.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues una vez presentados todos y todas, vamos a comenzar. Y haciendo un símil musical a dar los primeros pasos, los primeros compases. Si quieres, Alicia, empezaré formulando yo la primera pregunta. ¿Cómo comenzó Ali Ensemble y por qué ese nombre?
Yo había estudiado algo de música en la Escuela de Música Municipal y, claro, cuando haces unos cuantos cursos, pues ya te quedas como sin saber qué hacer, con quién tocar. Se te acaban los cursos en la escuela y entonces empecé a tocar con amigos, básicamente con Ricardo y con Roberto. Sí. Y que, pues, nos juntamos en alguna casa y íbamos tocando así partituras sencillas que estaban a nuestro alcance.
¿Eso de cuándo?
¡Buah! Hace 9 años. Claro, luego empezamos en el 2012, 2013, ya empezamos a juntarnos un poco más gente.
Sí. Hasta que empiezas a conocer un poco, ¿no?
Sí, íbamos diciendo a amigos...
Nos juntábamos a merendar, pero para hacer un poco de apetito tocábamos un poco de música antes. Al final lo que se trata es de relacionarse con la gente y nuestro puente de Mostar pues es la música.
Sí, ahí tienes razón, Ricardo, porque bueno, yo he empezado hace muy poquito y una reciente fue por la corporación. Bueno, me engancharon, o sea, entré sin más, sin pensarlo, y me cautivaron con el sitio tan chulo en el que se ensaya, y luego, bueno, que está el tercer tiempo, que ahí sí que...
Además no hacemos exámenes.
Y encima nos acogen a todos, bueno, o sea, es que no hay ni prueba de selección ni nada.
Perdona, Alicia, pero hago otra pregunta que me intriga mucho. En Ali Ensemble hay personas que han aprendido a tocar de mayores. ¿Eso significa que todos y todas podemos aprender a tocar un instrumento? ¿Qué le diréis a la gente que nos está escuchando que le gustaría aprender, pero piensa que ya no tiene edad?
Uy, pues ahí yo, ejemplo. Yo he empezado con 50 y tantos años.
Claro.
Pues no, mi tiempo libre empezó ahora porque he estado toda la vida pues dedicado a otras cosas. Y ha sido dedicarme a aprender un instrumento. 3 años que llevo y nada, aquí estoy con ellos.
Pero igual sí que coincide que tenemos afición desde chavales.
Desde niños, sí.
Porque
desde
eso en los tres nos coincide.
Eso sí. Decía yo, ¿no? Que sí. Igual se os ve que tienes que tener alguna buena vocación, alguna, bueno, que te tiene que gustar a
sí.
Tocar. Y
te... Es como todo, te tiene que gustar algo. Te puede gustar la música, la pintura, hacer botijos. Eso que te gusta, tú coges... Y te pones a hacer música. No vas a ser un gran músico en 2 días, pero hay que saber que se pueden hacer, aunque no seas un gran músico, o un gran pintor, o un gran escultor, cosas muy bonitas y muy sencillas.
Para gente que se está adentrando en el mundillo de la música, será a veces complicado compasarse con gente que ya tiene más veteranía y carrera musical. ¿Cuánta gente os juntáis y qué nivel tiene más o menos cada persona?
Bueno, últimamente estamos como 20 o incluso más, porque además nos hemos juntado con una pequeña coral, tocando y a estos cantando, y sale precioso. Es. También es que las músicas permiten tener voces más complicadas y voces más sencillas, entonces claro. Con un poquito de cuidado cada uno se pone en la voz que le va y ya está.
Yeah.
Claro, al principio estábamos instrumentos y lo hacíamos como quien se va a jugar una pachanga de baloncesto. ¿Te gusta jugar? Pues te juntas, sin vocación de luego enseñarlo por ahí, sino simplemente de disfrutar. Y luego de ahí han salido como proyectos. Al ponerse a componer Ricardo, ya aquello, zas, pues
sí.
Empezó a hacer pues, recitales o pequeñas audiciones. Y,
sí, joder,
estáis ante un genio, la verdad.
Yarito, del anterior, ¿cómo son los ensayos? ¿Hay alguien que coordina todo el grupo y lleva la voz cantante en ensayos y conciertos?
Sí.
Hombre, la llevo yo ahora, ¿por qué? Porque yo he hecho las musiquillas, entonces soy el que mejor las conoce. Pero tampoco me hace mucho caso, o sea que...
No.
El asunto...
Señor, sí, señor.
Yo digo una cosa, sí, pero vas relajado y...
No va con el latigazo, pero sí que la... Sí que
eres, eres buen jefe porque...
Tiene una batuta puntiaguda que... Cuidado.
La tiro así, ¡chao! La arrojo así como el Indiana.
Sí, con Harry Potter, ¿no?
Sí.
Si nos metemos en lo emocional, estamos seguros de que para mucha de la gente que compone el grupo... Esto debe ser fuente de inspiración. De un modo u otro, Alien Ensemble aportará energía a vuestra gente y, sin ir más lejos, muy buenos momentos. ¿Qué significa para vosotros el grupo? ¿Creéis que os hace crecer como personas y como músicos?
Claro.
Pues desde luego que a mí me ha hecho crecer muchísimo.
Sí.
Digo, uy, me gustaría tocar el violín, pero imposible. Y ahora, tocar el violín con un grupo y encima que me han acogido estupendamente desde el primer momento...
Sí.
Y que encima compartimos las mismas inquietudes y disfrutamos todos, pues bueno, pues para mí me ha hecho crecer muchísimo. Gracias, chicos.
Sí. Yo también me acuerdo que soñaba con poder tocar cosas de Bach que me gustaban, pero claro, no sabía ni solfeo ni nada. Entonces, el hecho de empezar a juntarnos, de bueno, ya a cierta edad, que igual los hijos ya se te van yendo, pues entonces es un momento muy bueno para apuntarte a aprender y así te acabas juntando con gente y es la gozada, porque ya no dependes ni siquiera de la escuela.
Tenemos entendido que tú, Ricardo, además de tocar el chelo, curioso instrumento, por cierto, eres compositor. Y no solo eso, sino que tus obras giran en torno a obras de Julio Verne. ¿Nos puedes explicar esto un poco más a fondo? ¿Por qué Verne como fuente de inspiración?
Bueno, compositor, yo más que compositor... No me siento compositor. El compositor para mí es un señor que ha estudiado pues música, armonía, solfeo, he estudiado muy poquito. Yo lo que hago son cancioncillas, ¿eh? Más que compositor. Si yo dijese soy compositor, no haría nada porque sentiría mucha presión. Digo, voy a hacer cancioncillas. Y
eso
punto.
No
es que sea humilde, es que tengo esa sensación. Entonces...
Pero aparte de la música, está ligado a la escritura, porque Julio Verne...
Bueno, yo leía a Julio Verne cuando era pequeño, me leí bastante novelas. ¿Y por qué Julio Verne? Pues porque un día estaba mi hijo en una actividad extraescolar, yo estaba por la calle y se me ocurrió una musiquilla y la grabé en el móvil. Y entonces, Miguel Strogoff es una novela de Verne. Y dije, bueno, pues voy a pensar otra musiquilla. Y pensé otra musiquilla y tal. ¿Y esto a qué me suena? Pues a 20.000 leguas de viaje submarino. Y claro, como había un grupo, pues hice, las puse un poquito, primera voz, segunda voz, un poco para aquí y para allá, y se las di para que la tocaran, a ver si les gustaba. Yo pensando que iban a decir, vaya birria.
Claro.
Entonces, bueno, esa es la cosa. Buscar un motivo, decir, pues, hombre, a mí, para mí Verne, ¿qué es? Yo que soy una persona de casi 60 años, pues dices, cuando eras joven leías Julio Verne. Cuando eras joven era de otras maneras, y en las novelas pues todavía eras aventurero.
¿Y cuál es, si es que hay alguna concreta, la obra más inspiradora para ti?
A mí la novela que más me gusta es Viaje al centro de la Tierra, porque es la más fantástica. O sea, realmente se mete en un volcán, un agujero, y bueno, ahí hay un mundo que es mentira, porque no existe, pero es tan fantástico que aunque sepas que es mentira, la de cosas que ocurren, pues... pues está bien. Un poco también lo que podría ser un viaje interior, ¿no? Las cosas que puede haber dentro de ti y que no sabes que hay, ¿no? Hay, puede haber cosas fantásticas y horribles, sí,
¿no?
Puede haber muchas cosas.
Probablemente nuestra audiencia se está preguntando, ¿cómo se plasman unas obras escritas en unas partituras? ¿Podéis sacar de este mar de dudas?
Es como la escritura, ¿cómo pones una palabra en un escrito? Pues tú pones perro, P-E-R-O. Sí, tú tienes una música, ta-na-na-na, entonces cada nota tiene un sonido y la vas poniendo.
Yo digo que igual que un día tocas una obra, es decir, tocas la misma, pero igual no te salen los mismos sentimientos tampoco, ¿no?
Claro.
La obra es la misma, pero depende del día, cómo te encuentres, lo que vivas, ¿no? Es como que vas experimentando cada día un poco más de ti, ¿no?
Es como, como cuando lees un libro con 20 o con 50 años, te dice cosas distintas.
Sí, una partitura, cuando acabas de empezar a tocarla, al principio no le da sentido. Estás tocando las notas, no tiene estría, pero luego ya la vas aprendiendo, la vas sintiendo, luego ya la haces tuya, la puedes hacer tuya.
No se te quita de la cabeza, vas por la calle y está
ahí.
Pues la verdad es que está siendo una entrevista interesantísima. Para ir cerrando poco a poco, ¿nos podéis hacer un resumen de vuestras últimas actuaciones y un adelanto de vuestras próximas?
Pues mira, la última aquí.
Ah, bueno, sí, aquí enfrente.
Aquí,
aquí enfrente. Sí, hijo, o sea, fue una gozada.
No lo sabíamos.
Es un ambiente muy familiar y además participando todos los chavales, hay directores.
Sí,
la música sí que es cierto que da momentos muy, muy amables, muy familiares.
Bueno, se hizo para una asociación, la del Cartea, que acaba de empezar ahora, y pues con motivo del día del autismo, se hizo esa actuación, y Ricardo pues sacó a dirigir a los que quisiesen de las personas con TEA, y bueno, disfrutaron. Pues que se les hizo felices, la verdad.
Mira, una de las cosas que hemos hecho con poetas, hemos colaborado, y eso ha sido también muy, muy bonito.
Sí.
Ricardo compuso algunas melodías para tocarlas al mismo tiempo que leían, que recitaban sus poesías.
Bueno, pues ahora sí que sí, creo que vamos a ir despidiendo a Ali Ensemble. ¿Os gustaría comentar algo más? ¿Alguna anécdota tal vez?
Te pasan muchas cosas. No sé, cada vez que vas a tocar a un sitio, cada concierto es totalmente distinto de otro. Te encuentras en un escenario distinto, con una gente distinta, entonces cada concierto tiene su historia, su anécdota, su vida propia, y suele ser distinto de los demás. Es lo único que se me ocurre.
Por invitarnos a contar nuestro proyecto, vamos, nuestra afición.
Sí, sí, sí.
Y a ver si tenemos salud y seguimos tocando mucho más.
Yo estaba gustísimo con vosotros, tenía un poquito miedo a esto, pero la verdad estaba encantadísima. Con esta gente tan encantadora, pues muy a gusto.
Lo he visto mucho.
La verdad es que venir y encantados.
A vosotros.
A vosotros.
Por nuestra parte es todo. Ha sido un placer tenernos en nuestra casa. Yo me despido ya. Así que nos vemos, encantada de haber estado con vosotros, y la verdad es que sois unas personas muy
singulares.
Iba a hacer lo mismo, singulares, pero
pues gracias a vosotros por valorarlo, y vosotros también son especiales.
Gracias.
Un fuerte abrazo y que sigáis disfrutando, y así pues haréis disfrutar también a la gente.
Yeah. menudas artistas. No les conocía, pero ole, ellos y ellas. ¿Qué os ha parecido de la entrevista? ¿Os gustaría formar parte de como ellos de un grupo?
A mí sí, siempre que haya buen rollo.
A mí sí, y encima si te dan merienda, pues mejor todavía.
A mí también. Tiene que ser bonito, pero sus cosas duras tendrá. Por eso, ¡aupa! ¡Ali Ensemble! ¿Vosotros, chicos, tenéis o habéis tenido arte para tocar algún instrumento? ¿Conocéis a alguien que así lo haga?
Yo de pequeño, en el colegio, tocaba la flauta.
Yo también he tocado la flauta un poco de pequeño, pero yo conozco a una persona, un primo mío, que tocaba la tuna del Distrito Universitario de Vitoria y tocaba la bandurria.
Yo he tocado la flauta, también me gustaba de vez en cuando jugar con la batería. Y por cierto, me salta ahora otra pregunta en la cabeza. Desde siempre la música ha estado presente en la sociedad. ¿Cómo creéis que sería la vida de las personas sin música?
Un paquete. La música es importantísimo en esta vida.
Pues no tendríamos un entretenimiento más en la vida y sería un aburrimiento.
Tenéis razón, compañeros, pero sin algo que tampoco se puede vivir es sin positividad. Nuestras compañeras Alicia y Tania, en su sección A Contracorriente, es lo que tratan de regalarnos. Vamos con ellas.
Oye, abre tus ojos.
A Contracorriente.
Difundiendo noticias positivas.
Buenos días, aquí estamos después de un largo parón obligado, Tania y yo, que soy Alicia, para haceros unas refrescantes noticias positivas.
Eso es, Alicia, volvemos con fuerza y con ganas de que este domingo se os haga diferente.
Así que empecemos ya, que el tiempo se nos esfuma de las manos. La primera noticia la hemos cogido de internet, del diario de las personas positivas, buenasnoticias.es, del 25 de septiembre del 2020. Esta es...
La Liga de Fútbol Femenino será profesional la próxima temporada. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha anunciado hoy durante el acto de entrega de los premios Lili Álvarez de Periodismo el compromiso del Gobierno para dotar profesional a la Liga Española de Fútbol Femenino.
La primera división será, por tanto, profesional a partir de la temporada 2021-2022.
Lozano ha asegurado: creo que nuestras mujeres futbolistas lo merecen. La sociedad lo demanda, tiene compromiso firme. ¿Y tú qué opinas, Alicia, de esta noticia?
Pues yo creo que ya es hora de que una niña pueda soñar con ser futbolista sin ser ninguneada, es decir, que tenga el apoyo de su familia, de sus amigas, de la sociedad, que sea tomada en serio, vamos. Se acabó eso de que las niñas tienen que jugar con muñecas y los niños con balones. Todo el mundo tiene derecho a jugar a lo que más le guste y a soñar con poder dedicarse a ello profesionalmente. ¿Y tú qué opinas, Tania?
Bueno, pues yo opino que todavía estamos lejos de la igualdad del deporte femenino y masculino, entre géneros. Yo creo que cuando más tiempo se dedica a los niños y a las niñas en colegios y en los hogares, a que todos tenemos que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, independientemente si seamos chico o chica, pues la sociedad ganará mucho y el deporte en los deportes se reflejará.
Pues sí, estoy de acuerdo. Pues sí que es buena noticia. Bueno, aquí va la segunda de la mañana. Esta la hemos recogido del Diario de Noticias de Álava del martes 29 de septiembre del 2020.
¿Y de qué trata?
Pues el titular de la noticia es: líderes de todo el mundo prometen más políticas verdes. Más de 60 países adoptaron el compromiso impulsado por la ONU que quiere reeditar el Acuerdo de París el próximo año.
Nueva York, más de 60 líderes internacionales que representan a 1.400 millones de personas y un cuarto del Producto Interior Bruto Mundial se comprometieron a tomar medidas de forma urgente para proteger el planeta.
La iniciativa incluye promesas para reducir la contaminación de todo tipo, acabar con el desecho de plásticos en los océanos, perseguir con más dureza los crímenes medioambientales o dar pasos más ambiciosos en el marco del Acuerdo de París sobre el clima, que se espera reeditar el año que viene en China.
Aún así, hay ausencia de China, Estados Unidos y Brasil. Entre las ausencias destacan la de Estados Unidos y China, las dos grandes potencias económicas y los mayores emisores de gases de efecto invernadero. La de Brasil, considerado clave para la protección de la biodiversidad, como Rusia e India, según un informe de la propia ONU. ¿Y tú qué opinas, Alicia?
Bueno, pues yo creo que está claro que hay que proteger el planeta para que este nos proteja a nosotras y a nosotros y a los animales que viven en él. Si no lo protegemos, si no protegemos la Tierra, veremos el día en que el agua, que ya falta a muchas personas del planeta, nos falte a nosotras también. ¿Y con qué nos vamos a duchar, hacer la comida, limpiar? Y tantas cosas para las que se necesitan agua. Y si nos faltan los animales, los siguientes en sobra seremos los humanos. ¿Y tú qué piensas, Tania?
Bueno, pues he hecho una gran reflexión, porque la verdad es que, en primero decir que los países pequeños, tanto como países pequeños como países grandes, tienen que tener ejemplo y luchar todos por salvar el planeta. Pero sí es cierto que a veces los humanos vivimos en nuestro día a día y no nos damos cuenta de que el planeta se está destrozando y que nosotros podemos ayudar con nuestro granito de arena, sea reciclando, sea no, pues en general lo que los medios nos dicen muchas veces, ahí está la verdad. Reciclar, no gastar mucha agua, porque sí es cierto que hay ciudades en España, por ejemplo, que ya no hay tanta cantidad de agua. Pero los que estamos aquí, pues igual no vemos, pero sí es cierto que hay tantas cosas que hay que proteger, porque el agua es necesaria, la comida es necesaria, si no hay agua no hay plantas, si no hay plantas no hay alimentos, todo es una cadena, y sí es cierto que tenemos que luchar por proteger eso para que nosotros podamos tener una vida cómoda.
Pues yo creo también que podríamos hacer, aparte de cuidar lo de no gastar mucha agua, reciclar bien, pues también informarnos sobre el tema y hablarlo con las amigas.
Sí, eso sí es cierto, porque el boca a boca hace mucho, porque de una persona aprende una. Y a veces lo tenemos como si fuera un pequeño tabú, pero sí es cierto que la realidad es así. Y eso, para cambiarla, primero tenemos que conocerla, tratarla entre todos y luego ya a problemas, soluciones.
Muy, muy bien, hablas muy bien, Tania. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Pues me ha parecido importante las noticias que se han producido últimamente y desde aquí me despido hasta el próximo A Contracorriente.
Bueno, pues yo me despido, ¿verdad, Alicia, que ha sido temas interesantes a tratar?
Sí, sí.
Y la verdad es que yo me despido contenta. Esta es la segunda vez que hago noticias positivas y estoy contenta con mi compañera y la verdad es que hemos hecho un buen equipo y espero que las noticias que os hayan gustado y que, bueno, pues que penséis en las noticias y que pongamos nuestro granito de arena.
Y bueno, siempre estamos abiertos a que vengáis con noticias positivas. ¿En el Facebook o en el Facebook?
En la web.
Sí,
que la web podéis, del hogar a la vez.
Podéis colaborar con nosotros.
Y si no, nadie, a la Beri.eus.
Podéis colaborar con nosotros siempre desde la Beri.eus, como dicen mis compañeras, o una idea, pues nosotros lo escuchamos.
¡Qué grandes sois, chicas! Siempre conseguís ver lo positivo del mundo.
Ya te digo, Raquel, pero oye, que casi no tenemos tiempo. Entre una cosa y otra...
Ya, es verdad. Pues nos vamos a tener que ir despidiendo. Si no, el programa siguiente no va a poder entrar. Bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros, con María Ensamble, y hasta otra.
Deciros que nuestros programas están tanto en la web de Alabedi como en nuestro Facebook del Puente de Mostar. Por si queréis escuchar, mandarnos un mensaje, lo que queráis.
Por último, yo también me despido, no sin antes recordaros que para que se puedan hacer más programas como este y otros diferentes, hacerse a la Belavi ayuda mucho. Hasta la próxima, que seáis felices.
Os dejamos con la frase de Amelie. Mucho ánimo y fuerza a toda la gente.
El viaje más maravilloso no es al centro de la Tierra o a los confines del universo, sino al fondo de uno mismo. Julio Verne. Y recordad, sed felices.